Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla no es Gabriel Nieves, no se equivocaron. Es que soy el host invitado de hoy, Reinaldo León. Y es que el invitado de hoy es uno súper, súper especial. Es un invitado que desde que empezó este show yo pedía a gritos, tienen que traer a este invitado. Lo van a ver, lo van a conocer. Es un tipo que tiene una historia muy interesante que no cuenta completa porque no nos dio el tiempo. Tuvimos que cortar este episodio, duró 8 horas y lo cortamos al tiempo que tenemos ahora. Pero sé que se lo van a disfrutar mucho. Este episodio es auspiciado por OFX, los monstruos de muebles de oficina. Ellos están ubicados en la Eleanor Roosevelt, número 213 en Atorrey. Su teléfono es el 787-767-6302. Su website es ofxoffice.com. Ellos fueron los que nos proveyeron de estos magníficos muebles que tenemos. Y no olviden de buscar este podcast para los que nos escuchan. Ya sea por Audioboom, iTunes, Stitcher, SoundCloud, cualquier otro proveedor de podcast. Y si nos quieren ver las caras, búsquenos en Facebook. En Facebook y en YouTube. Le dan like, le dan a la campana, compartan el video. Y no hablo más, como dice Gabriel Nieves, vamos a darle. Pues aquí le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, Gabriel Elizabeth Nieves, ¿no?
No.
Ah, tú no eres de la línea de reinas inglesas, ok.
No, soy de la... No, el Gabriel es de Gabriel, Gabi Fofimiliki. Nadie va a entender esa...
Ah, de tu Gabriel, tu nombre viene, lo sacan de
Gabi Fofimiliki.
Y a diatre.
De ahí que viene Gabi.
De ahí es que viene el que ponerte Gabi. Sí. O sea, que si tú hubieses nacido 10 años después, tú hubieses puesto Cepillín.
Me hubiera jodido porque era Cepillín. Y ahí sí que mi madre me hubiera jodido viendo.
Pues, Gabi, explícanos primero que nada, ¿por qué estamos haciendo esto hoy así?
Bueno, pues nada, vamos a hablar bien. Yo siempre he sido bien sincero con mis cosas. He tenido mucho trabajo. Los que ven el blog ven que he estado bien ocupado y no he podido coordinar la entrevista. La semana pasada no pude ni tan siquiera sentarme a hablar solo.
Exacto.
Y esta mañana le dije a Reinaldo, ¿estás en la oficina? Sí. Ah, pues me vas a entrevistar. Que por cierto, era una idea de él que me la había dicho varias semanas atrás. Y hoy dije, pues ni modo, y es que vamos a hacerlo, porque si no es otra semana o me tengo que sentar yo a hablar solo y los otros días, pero dije, pues vamos a hacerlo así. Y para que se vea más interesante, cambiamos de posición. O sea, él está donde yo me siento siempre y yo estoy donde se sientan los invitados. El que nos esté viendo por YouTube lo va a entender, pues el que me está escuchando por podcast, pues se lo explico para que lo entiendan.
De hecho,
y aquí estamos.
Y de hecho, habíamos inclusive hablado de que eventualmente vamos a empezar a hacer episodios donde es conversación entre nosotros, hablando de temas de producción y de películas.
Cuando
y de
vean cosas que nos sentamos nosotros dos a hablar, pues saben que no tengo invitado. Y mientras Reinaldo siga aquí en la oficina, que no sé, no me deje, porque ya tuvo como un pequeño intento de irse.
Casi.
Pero no se fue. Pues hacemos esta química, ¿no? De sentarnos y hablar un rato. Que, por cierto, tengo gente que le encanta la cuestión de que...
La dinámica.
Escuchar, primero que no sé ni cómo, pero le encanta escucharme solo.
Ok.
Y cuando la última vez que te metí en el podcast, pues les encantó. Me escribieron que le estaba chévere, que te invitara más a menudo. Está a nivel de una silla de distancia. Así de cerca está.
O sea que dos seguidores dijeron que sí, querían que siguiéramos.
Vamos a decir que son 2,000 para que se escuche bien brutal, okay. Pero realmente fueron 2,000. Realmente fueron 2. Uno que le gustó y otro que me dijo, llévalo.
O
sea, esa fue la cantidad gigantesca.
Pues, para no perder la tradición de Hablando 24 Frames, voy a empezar preguntándote esa famosa pregunta que ahora muchos podcasteros están copiando.
Así mismo es.
Gabi, ¿qué fue el clic que hizo en tu vida para que te dedicaras a lo que te dedicas ahora?
Pues mira, muy buena, interesante pregunta.
¡Wow! No, te es que quédate con que...
¡Wow! Vamos a empezar con esa pregunta, como han hecho algunas personas, ¿verdad? Que hacen como que, ya, ¿qué pregunta para empezar?
Sí.
Realmente ese era el gimmick de eso. Por algún lado empezar. Ahí por lo regular, las personas siempre echan para atrás cuando yo hago esa pregunta. Y en mi caso, pues mira, a mí siempre me gustó, siempre me llamó la atención la televisión. Yo creo que es el primer eslabón que nos va llevando a eso.
Okay.
Y en nuestro caso era lo que había, ¿sabes? Nosotros veíamos televisión porque no había nada más, ¿sabes? No había, hoy en día la juventud tiene un montón de cosas que puede ver. Uh-huh. Inclusive, puede estar un mes sin ver televisión, ¿sabes? De sentarse en la televisión.
Sí, cuando tú hablas
de diferente.
Sí,
o sea, cuando hablo de televisión, estoy hablando
la
de...
televisión tradicional.
Correcto,
la tradicional. Con la que nosotros crecimos en los 80.
De la escuela, las 3 de la tarde había que ver muñequitos y party time y todo ese tipo de cosas.
Ajá.
Pero lo que hizo que me encantara o que yo me llamara la atención de meterme a estudiar esto, no fue la típica contestación de Star Wars.
Ok.
Star Wars sí me llamó la atención en un momento dado, me encantó, me la disfruté, me hizo... preguntarme un montón de cosas, pero es una película totalmente random que cuando yo la digo la gente dice, pero en serio, fue Weird Science. Es una película que cuando la vi fue la primera vez que yo dije, yo creo que yo puedo hacer eso. Y fue yo creo que más la razón de que sentía en aquel momento que era una película que yo podía lograr.
Okay.
Nada, que si me hubiera tratado de tirar, tampoco la podía lograr porque en aquellos tiempos no había presupuesto. O sea, ahora sí la puedo hacer.
Por eso, pero para ubicarnos, Weird Science es de los 80, a principios de los 80, correcto, antes de los 80, bueno, como para los 84, 85, por ahí, más o menos, 85, 86. Tú tenías que estar, que tú tenías que tener que 14, 15,
más
16 años por ahí.
Esa era más o menos la edad que tenía. Y es la cuando realizo que eso puede ser una carrera. Cuando okay. De momento yo la veo, entiendo que. Mira, yo creo que eso yo lo podría estudiar y me gustaría hacerlo. Es okay. La primera vez en mi vida que me pasa eso por la mente.
Okay.
Fuera de ser fanático del cine, de que me gusta y sale la película y soy fanático y la quiero ir a ver. Fue la primera vez que sentí que eso podía ser una carrera.
Okay.
Y realmente fue lo que lo impulsó. Weird Science.
Weird Science, la película de dos chamaquitos que ponen fotos de mujeres en así una computadora y crean a esta mujer artificial.
Sí, para los que él habla, que bueno, hablamos como si todo el que escucha esto la tiene que haber visto.
Sí.
Pero son de estas películas que te marcan de alguna manera y era una película, cuando tú la analizas, es una película sencilla. O sea, Weird Science es una película bien sencilla uh-huh. en su entorno, ¿no? Era, pues, dos muchachos buscando... tener sexo realmente.
Exacto,
ese es el fin de eso.
De esa película.
Lo que pasa es que se va por un área de la ciencia ficción, ¿no? Y de crear esta mujer perfecta.
Exacto.
Que realmente cuando vienes a ver, pues, el gimmick de la película es que no importa que tú estés buscando la perfección, realmente no es eso lo que te lleva, ¿verdad? Al amor, ¿verdad? Yo siempre he dicho otras veces que a mí las películas rositas me gustan.
No, exacto, sí.
Por alguna razón las he visto todas. Y continúo viéndolas todas. aunque sé cómo van a empezar, okay. Qué va a pasar y qué va a terminar.
Ok.
No sé, por alguna razón me gustan las películas rositas.
Sí, sí, tienes un gusto por ese tipo de películas.
Sí, no las veo en el cine ni para el cara. O sea, te soy sincero. Okay. No, porque es una película bien... La película Rosita es una película bien predecible.
Exacto.
Y entonces, pues, las veo en mi casa, sí, las veo, ¿sabes? Obviamente en un momento las alquilaba, y las alquilaba con orgullo, no las has bajado, las ponía debajo de otra película blockbuster. Que por cierto, acabo de leer que queda solamente un blockbuster en el mundo.
¿Un blockbuster?
Acaban de ser, todos los de Canadá, los de Alaska cerraron.
Ok, ¿y esa dónde queda?
Esa te la debo.
Yo creo que es uno de estos países por allá, sí, Irlanda, en algún lado. Islanda,
queda
uno, ok.
Porque todos los de Alaska, que la gente de Alaska por lo que iban a blockbuster era porque no tenían señal de internet para estar bajando películas. Está súper cómico eso. Y por eso es que ellos viajaban y alquilar en
Blockbuster. Se mantuvo Blockbuster, pero ahora murió porque le llegó el internet.
Pues algo pasó. Eso fue lo que cuando vi la noticia pensé. Dije, bueno, pues le llegó el internet.
Le llegó
por
el
eso
internet
se...
a Alaska.
Exacto. Okay. Por eso es que entonces se jodió Blockbuster.
Ok.
Pero regresando a lo que me estabas preguntando, esa fue la película que realmente me hizo sentir a mí que yo debería estudiar esto.
Te creó el interés por crear, por producir.
Por producir.
No el... No, porque, vamos, es como tú dices, Star Wars, sí, Star Wars es la película. Todo el mundo dice, esa película me marcó. Pero no es la película que te dijo a ti, tú puedes hacer esto.
No, no fue la que me impulsó. Okay. O sea, no fue la que me impulsó, inclusive. No había pensado en comprarme una cámara a ese momento.
Ok.
Mi primera cámara, que por cierto está ahí, en el pasillo del estudio. Uh-huh. La cogí en un préstamo en una mueblería. Esa fue mi primera cámara.
¿A qué, más o menos, a qué edad? ¿Cuándo fue eso?
Yo creo que yo vi esa película como al año y pico. Yo creo que tiene como 17 años. ahí más o menos por ahí fue que me compré mi primera cámara.
Tu primera cámara. O sea, ya tú desde la superior ya tú estabas jugando con cámaras.
Y ya empezaba yo a grabar todo en high school. Ya yo estaba empezando, ya empezaba yo a hacer el típico este de las películas clichosas que hay un tipo con una cámara así. Pues ese era.
Ok, tú eras ese personaje.
Y como gordito, para joder.
En la película de tu vida tú eras ese personaje.
Era totalmente yo.
Ah, ok, o sea, full. Chévere.
Y empecé yo entonces a grabar cosas. Vaya. Inclusive, ahí empiezo a grabar en la escuela hacer películas, ¿sabes? Con las amistades mías. Hay un dato bien curioso que yo conozco a este actor como Tongo. Es un actor que se llama Luis Guzmán, es un actor famoso en México, puertorriqueño. Y yo estaba haciendo una película con mis panas de high school.
Okay.
Y él quería participar.
Okay.
Y yo, bien huele bichamente, le dije, no, porque solamente son la clase de nosotros. Y él es un actor famoso y probablemente me dijeron, sí, cuando me quieras llamar maricón,
me negaste, ahora película tuya. Famoso,
es un actor famoso en México.
¿Y cómo se llama él?
Se llama Luis Guzmán. Él hizo, de las series así que la gente se acuerda, fue La Pantera o algo así, que era una película era mexicana. Y es muy conocido en México. Ha hecho varias películas en México. Lo que pasa es que aquí nosotros lo conocíamos por Tongo.
Ok.
Y él era que... ahora está bueno. Pero en aquellos tiempos que yo lo conozco, por Tongo era por Tongo Lele. Porque era de los típicos personas que engordaba de cadera.
Ah, ok.
Ese era bien caderú. Entonces por eso le decían Tongo.
Era culón. Ok.
Entonces
yo me estaba yendo medio raro.
Un electrónico, pero pues si queda así, pues sorry, gente.
Sí, sí.
De verdad que no lo vamos a volver a empezar. Se queda como está, si se escucha jaro.
Pues pero... no hablo mucho.
No, si es los audífonos, ese audífono tiende a escuchar algo como electrónico.
Ah,
y no
ok. Está,
no es sé, como... no se incluye. Sí, a mí me ha pasado.
Estos equipos
¿sabes que tú sabes que estos equipos míos son de alta tecnología?
Sí, esto es lo último en la avenida. Lo último que quedaba.
Lo último que quedaba. En el almacén mío y eso utilice. Aunque, espérate. Tenemos brazos nuevos. Si están viendo que esto como que se... La gente de YouTube... Si se ve un poquito más cómodo es que tenemos brazos nuevos, porque tenía el problema de que cuando tenía el brazo aquí, la gente que me está escuchando, yo por lo regular tengo los brazos de los micrófonos en la mesa. Cuando la gente se emocionaba y daba en la mesa, se escuchaba todo en el micrófono. Y terminé con unos de piso y estamos estrenándolos
sí,
aquí.
Sí, esto es... Aquí estrenamos todos los días algo.
Conmigo mismo, entrevistándome a mí mismo. Pues más o menos, yo creo que te contesté la pregunta. Hacerte un silencio incómodo para que tengas que preguntarme algo.
Sí, no, es que lo que te iba a decir era, o sea, ya tú en la escuela superior, ya tú hacías tus películas, tú estabas jugando. ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba en la superior? Nosotros nos llevamos, ¿qué? Dos meses.
Sí, mano, porque tú buscabas a alguien que estuviera en esa línea.
Los idiotas que estudiaron conmigo no sabían nada de cámara ninguno. Y yo no tenía chavo para comprarme una cámara.
Oye, ahora que acabas de decir eso, es bien cómico porque... Yo en un momento dado, después de haberme graduado y todo, te voy a hablar del momento en que te conozco.
Ajá.
Me da con coger clases porque estaba en una etapa que no estaba haciendo nada.
Okay.
Y ahí empezaba el CAT. Y yo quiero, ya había cogido las clases que cogí en el CAT, ya las había cogido y yo me había graduado de universidad.
Ok, o sea, tú me estás hablando de que tú te graduaste de escuela superior y estudiaste...
estudié en Sagrado, en telecomunicaciones.
En Sagrado, ok.
Luego después pues, vuelve a estudiar, pero entonces cuando tuve un lapso de que yo estuve trabajando mucho, la industria del cine se escocota, me voy a trabajar para el Nuevo Día, y entonces tenía esa jodienda de que no estaba haciendo nada.
Okay.
Y ahí veo que existe el CAT. Y eran como eran cursos, no había que, o sea, tú podías coger los grados asociados, pero podías coger un curso y lo pagabas.
En aquel tiempo no había asociado, era un curso para un certificado.
Por esa es la razón que entonces yo cojo los cursos. Sabiendo de que probablemente ya lo que me iban a dar ya lo había cogido.
Ajá.
Pero vi que era como que más técnico, por lo menos ustedes decían que ibas a trabajar con las cosas. Y dije, pues mira, pues aquí saseo la... Me va a costar, chavo, pero saseo la necesidad.
Ajá.
Y este caballero yo lo conozco ahí.
Pero espérate, ¿de quién vamos a hablar aquí?
Sí, lo que pasa es que es que son cosas que la gente a veces me pregunta. Okay. Entonces, pues ya que la mencionaste, pues, que no nos conocimos en high school, pero sin embargo aquí nos conocemos. Y es de estas personas que ahora digo yo como la pregunta al principio. Hice clic y yo creo que pasó lo mismo. Pues yo creo que soy el único tipo que lo llama con cualquier jodido invento y me dice que sí, a otro los manda para el carajo. Pero yo lo llamo y me dice, dale, Gaby, vamos a hacerlo.
A mí hay gente que me ha acusado de antisocial. No, yo no soy antisocial. Yo soy socialmente selectivo. Yo selecciono con quién yo quiero socializar.
Bueno, eso está bueno. Pues por alguna razón hicimos un buen clic.
Sin embargo,
no nos vimos hasta
no porque no estudiamos juntos nunca en una misma clase. Nos veíamos en el pasillo. Solamente trabajamos un proyecto. Correcto. Que fue... Dios mío, me tiré loco.
Pues quítate el un lado.
Fue el...
¿Qué es esto? Es aquí.
Exacto. Pues me lo voy a poner aquí. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien?
Te ves lindo.
Sí, no. Entonces, la oreja queda para la cámara. O sea, ¿cómo que? Pues me quedo así entonces para que no se vea tan mal. Ajá. Fue una clase... Porque yo estaba en producción. Tú estabas en la cámara y luces.
Exacto.
Y fue el proyecto de mi clase... que hizo un proyecto global con todas las demás clases.
En conjunto. Así fue, sí, correcto.
Entonces, ahí es donde por primera vez colaboramos juntos.
Correcto.
Y tampoco fue como que estuvimos ahí de mano a mano.
No, trabajamos juntos.
Trabajamos juntos en esa, y de ahí no lo volvimos a ver más.
Es correcto. O sea, que a veces es bien raro, ¿sabes? La gente a veces pensará que nuestra comunicación es de todo el tiempo, ¿no? Realmente era... Sí tengo que admitir que lo llamaba y era como llamar a esta novia eterna. Porque eran unas llamadas que eran como que, loco, vamos a enganchar, llevamos como 4 horas hablando de mierda. Eran largas con cojones.
Sí, conversaciones
de y por lo regular eran estos mismos temas que hablamos ahora aquí. Lo único que ahora que otra gente lo escucha. No, hay que están pasando varias cosas. Ahora hay una música.
¿Música?
Óyela.
Oye. Ah, ese es mi celular.
Ah, yes, espérate, déjalo allí, vete allí.
Déjame buscarlo, espérate.
Buscarlo.
Sigue hablando.
Sí, esa música de película tenía que ser de alguna manera. Sí, míralo ahí.
Es que esta es mi alarma de que hay que almorzar.
Es decir, es cierto, no hemos almorzado. Yo estaba con hambre.
Pero viste, la musiquita ahí.
Sí, decía, coño, yo la escucho. Y pensé que eran los vecinos, porque a veces los vecinos de aquí del estudio ponen un radio y se cuela. El audio, okay. Que tengo que joderme sacándolo del podcast.
Ok, pero ok, por turno. Te graduas de la escuela superior, ya tú sabías lo que tú querías hacer.
Correcto.
Y estudiaste comunicación en Sagrado. ¿Alguna anécdota, alguna historia que nos quieras compartir de ese periodo en Sagrado?
El periodo de Sagrado a mí me encojonó. Porque cuando yo estudié en telecomunicaciones en Sagrado, era el típico tiempo de que tú pasabas los primeros 3 años y no hacías absolutamente nada.
Ok.
Nada laboral.
No tocabas nada, no, ningún equipo, nada.
Tú vienes a tocar eso en tu último año, que vinieras a editar.
Okay.
Y a mí esa cuestión me frustró un poco, porque sí, uno aprende y no sé qué, pero uno lo que quiere, esto es un ambiente que tú tienes que probar el equipo, tienes que hacerlo, tienes que jugar con él. ¿Sabes? Inclusive, todavía, cuando uno se compra una cámara... Tienes que jugar con la cámara para entenderla, para saberle los settings, para ver de qué manera tú puedes tirarle, de qué manera puedes lograr cosas. Y así fue en Sagrado.
Okay.
En Sagrado fue como que, y lo digo con una crítica constructiva, no sé si ahora cambió, pero si tú estás estudiando, en aquel tiempo se llamaban telecomunicaciones, tú quieres ir al field. O sea, la gran mayoría de las personas que yo conozco que les gusta esto, lo que les gusta es la calle, tirarse con la cámara, grabar, crear cortometraje, pero estar cogiendo teoría.
No. Esto no es una carrera de teoría.
Yo creo que
teoría.
A ningún creativo tú lo debes encerrar en temporadas muy grandes, ¿sabes? Uh-huh. Porque todos los creativos nos gusta la libertad de no estar amarrado.
Sí.
Y, inclusive, cuando a mí me preguntan que si me gusta editar, yo digo no.
Exacto, porque a mí me extrañó, yo pensaba que sí,
no, pero yo odio editar. Tengo la habilidad y tengo la rapidez para hacerlo, pero es de todo el proceso de creativo, es el menos que me gusta.
Sí, pero en tu caso es por necesidad.
Correcto.
Porque en la industria pues no te permite tener un budget para tu poder contratar. Exacto, y pues lo has hecho por necesidad.
Correcto.
Okay.
Y al principio, pues cuando lo estás haciendo por primera vez, que logras cosas, pues es cool.
Okay.
Pero llega un momento en que se convierte en algo como que, diatra, qué chévere, grabamos, no sé, quedó nítido. Ahora tengo que ponerme a volver a ver todo esto y editarlo de nuevo. Y entonces ver versiones y ver lo que hay. Y no estoy haciendo una película, porque estoy haciendo una película, pues es algo cool. Pero muchas veces mi proyecto más grande casi todos son corporativos, ¿sabes?
Okay. ahora en este momento.
En estos momentos. Ah. Por eso es que me gusta mucho hacer los comerciales por obras de teatro. Es lo más cerca que puedo estar de una producción.
Ok.
Que podemos contar alguna historia en algunos casos. Otros casos, pues no, me da mucha cuestión, mucha foto y lo que termines editando. Okay. Pero puedo contar historia. Okay. O sea, es lo más cerca a lo que yo quiero hacer.
Lo que tú quieres hacer.
Ya sí. Lo corporativo es para, ¿sabes? Es el cash flow, es para poder mantener la compañía, pues tengo que hacer cosas corporativas. Okay. Pero en Sagrado, hice bien poco. Hice cortos ya al final. De curso. Pero cuando tú dices, ya estuvo 4 años aquí. Y realmente no tengo unas anécdotas brutales de este aspecto. Conocí gente que hoy en día trabaja en la industria y son muy buenas amistades, pero fuera de eso, era medio como que si esto es aquí, yo no quiero ver la calle. Y cuando yo salí a la calle había trabajo.
Okay.
No es como ahora que mucha gente, si no crean su propio trabajo, no van a conseguir nada. No, o sea, ya los canales no valen dos chavos. Cierto. ¿Sabes? La televisión. Ay, voy a traer en Telemundo. Wow. Bien por ti. ¿Sabes? Es como que. Más llegas si montas un canalcito en YouTube.
Exacto. ¿Sabes?
Porque de verdad ya no es. Ese no es el logro, no. Ya no. Eso cambió bien duro. No.
Pero en el momento en que tú estudiaste, sí lo era.
Sí lo era y habían agencias de publicidad.
Ok, cuando sales de Sagrado.
Casas productoras también.
Cuando sales de Sagrado antes de entrar al CAT, ¿qué pasó en ese periodo?
Pues mira. Yo me tiré, yo me involucro con mi esposa muy temprana edad.
Okay.
Y ya tenía unas responsabilidades porque, pues, había que levantar una familia. Uh-huh. Y en mi caso, más que yo me meto con una persona que tiene 5 hijos, ¿sabes? Okay. Yo automáticamente eso es un bolondrón de gente. Okay. Y yo tenía que ver qué hacía, ¿sabes? Tuve trabajos regulares, no había mucho así del ambiente, pero estando en la universidad. Todavía no me había graduado, se me crea una oportunidad de hacer de trabajar como asistente de un productor en teatro, y él también tenía una producción para televisión. La producción en televisión se llamaba Robaba, eran unos peloteros.
Okay.
La hablé aquí en el podcast con Jorge Castro porque él estuvo en ese proyecto. Solamente se olvidó el piloto y no pasó nada más. Okay. Pero fue la manera en que yo entré a lo que es televisión. Yo no tengo ni familias, ni conocidos. O sea, yo era metiéndole duro o de alguna manera para llegar ahí.
Eras un don nadie en el
Correcto. No había nadie que yo conociera.
No tenía
padrino. Para nada. No tenía ningún tipo padrino. Okay. Entonces, yo tuve que pasar un proceso de audición porque en este caso estaba como talento. O sea, no estaba como
entraste técnico. Al proyecto como talento.
Como talento.
Ok.
Y era de Sunshine con Edwin Pabellón. Y entonces hago audiciones, paso procesos de audición. Okay. Me cogen, se hace el piloto, subió el piloto y that's it. Okay. Ahí acaba. Dije, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque yo pensé que esto como que me va a abrir puertas, pero un carajo. Pues hice eso, toqué puertas.
Okay.
Empecé a hacer comerciales. Como talento también, me cogieron en varios. Y Rosy Acosta, que en aquel tiempo es una productora ahora de cine, hoy en día, pero en aquel tiempo estaba haciendo casting. Y ella me empezó a llamar.
Okay.
Empecé haciendo craft service. Un chef de tuna, me quedaban cabrones. me daban presupuesto para comprar comida y empecé por ahí. Y dije, fíjate, el punto es estar adentro de alguna manera. O sea, hice varios comerciales. Hubo uno bien famoso que trabajé en craft service. No hice otra cosa que eso. Que se viró una avioneta en la filmación y salieron todas las noticias y qué sé yo, que eran unas tarjetas de crédito. Aquello gastaron chavos. Bueno, mi presupuesto para aquel craft service eran de $1,000 para el craft service. Al día.
$1,000 al día.
El nivel de gastar era chavo.
¿Y eso era que un comercial?
Un comercial. Se estaban haciendo 3 comerciales de una tarjeta de crédito, una cuestión ahí.
Ok.
Y ahí que yo empiezo a entrar en el mundo del cine y fue por el craft service.
Ok.
De ahí pues me siguen llamando, hago asistente de producción, hago departamento de utilería, hago también decorado.
Ok.
Y empecé a trabajar en varias producciones, algunas locales, la gran mayoría, otras clase B, de estas películas clase B que llevan a Puerto Rico. Y otra que una que otra, pues más heavy. Estaba Amistad, estaba la de esta de Sylvester Stallone, que Trailer robó un banco, no me acuerdo cómo se llamaba.
Assassin.
Algo así, era como que era con él y Antonio Banderas. Sí. Pues empecé a aparecer en producciones así.
Ok.
Y me iba bien, ¿sabes? Me estaban como que llamando uno de otro, porque entonces el que trabaja en la industria del cine se convierte más o menos como el que trabaja en la industria de la construcción.
Ajá.
Porque tú terminas un trabajo y a buscar otro.
A buscar, o sea, otro.
Y
sí.
Así
por proyecto.
Por proyecto.
Okay.
Y pues en algunos, pues, el mismo Cruz saltaba de un proyecto a otro. Y hice varios comerciales. O sea, de momento me encontré trabajando en de todo. O sea, yo no te puedo decir, yo me mantuve como asistente de cámara para echármela.
Okay.
Sino que yo empecé a brincar en 20 posiciones. Todo lo que había, yo decía que sí. Punto okay. Era estar dentro del ambiente.
Dentro y trabajando. Okay.
Y me fue así por un par de años, chévere. Pero entonces fue cuando de momento empezaron a llevarse las películas.
Las producciones
de comerciales, que era lo más que se hacía aquí, fuera de Puerto Rico.
Uh-huh.
Pues porque se estaba cobrando, le estaban cobrando como si fuera un peliculón y un comercial costaba $500,000 sí. Y ese tipo de cosas. Y fue, las compañías se llevaron.
Sí,
que entonces lo que hacían era que se llevaban el talento de aquí para que se viera boricua y firmaban en Argentina, en diferentes sitios.
En diferentes países en Sudamérica.
Correcto.
Okay.
Y ahí es el primer momento en que veo que la llamada deja de suceder.
Okay.
Empieza. Pues no tenían qué carajo hacer y me voy para el Nuevo Día a trabajar.
¿Y qué hace? ¿El Nuevo Día te dedicaste a otra cosa? No tenía que ver nada.
Mira, el Nuevo Día fue de estas cosas. Yo he tenido que meter en mi vida, he tenido que tirar momentos así. La mentira blanca.
Ok.
Para que se me den oportunidades.
Ok.
Y yo había cogido la universidad de estas clases que cogí, pues cogí AutoCAD. AutoCAD es para hacer plano.
Ajá.
Pues me entrevistan el Nuevo Día, el ingeniero del residente del Nuevo Día, y me preguntan si yo sabía hacer plano. O sea, si yo sabía leer plano.
Ok.
Y automáticamente le dije que sí. No sabía leer un carajo. Para mí, pues eso son... Sí, yo hice AutoCAD, esos son líneas y números.
Esa es la costumbre en producción. Cuando te preguntan, ¿tú sabes? Sí, yo lo sé hacer. Sí.
Después yo averiguo cómo hacerlo.
Busca cómo hacerlo. La cosa pues es entrar en la proyecto.
Él me coge y le digo que sea AutoCAD y eso como que le llamó la atención más porque pues no había mucha gente que hacía eso en ese momento.
Ah.
Y pues me empezó a pedir cositas sencillas, que si mira, hay que hacer este baño, me daba las medidas, yo lo hacía en AutoCAD porque eso sí lo sabía hacer.
Okay.
No sabía leer un carajo. Y ahí se está creando Primera Hora.
Ah, ok, ese para ese tiempo.
Y ese proyecto lo tenía él.
¿Esto fue antes o después del CAP? ¿O en ese
antes.
Antes del CAP. Ok.
Antes y durante.
Ah, ok.
Entonces, pues nada, me puse a trabajar con él en lo que era la construcción de Primera Hora y AGP, que es una imprenta también de los Ferrer Ángel. Y se hicieron las facilidades y yo prácticamente trabajé, pero era como un clerk. O sea, yo era como un clerk que asistía, corría la nómina.
Okay.
Se convirtió en algo así.
Ok.
Y estuve un tiempo ahí, se creó eso. Después me pide que cuando sacara el proyecto, si me quedaba con él y lo ayudaba porque tenía la compañía de mantenimiento del Nuevo Día.
O sea,
que administrara eso.
Esos fueron tus años negros.
Sí,
fuera
yo pensé
de producción.
Que esto iba a ser un momento de. Le voy a meter un par de años y vuelvo. Mano, tuve casi 8 años ahí.
Vaya.
Tuve casi 8 años. Y ya pues entonces pasó lo del CAT. En ese tiempo pasó lo del CAT.
Okay.
Que nada, después salgo del CAT y sigo igual.
Okay.
O sea, no fue que cambió el que yo, sino que lo que hice fue curarme la vena.
Ok. Pero en el aspecto de trabajo, ¿el CAT te ayudó en algo en ese momento? No surgió nada.
Realmente fue el Tecato que se fue a curar.
De la cura en la escuela.
Ya sí.
Sí, que yo siempre lo he dicho, en ese momento, eso fue como mediados de los 90.
Uh-huh.
Que el CAT era una escuela de televisión. De hecho, se llamaba el Colegio de la Colegio de las Ciencias, Artes y Televisión.
Exacto. No tenía que ver como que tal como
no,
cine.
No había cine para ese momento.
Ahora es que
nosotros lo trabajábamos, la tratábamos como cine.
Pero no.
Nosotros,
era realmente era televisión. era crear técnicos para televisión.
Exacto, exacto.
Que era como que el gol aquí, hoy trabajaste en televisión.
Sí, pero como
que todo el mundo hacía la práctica en el CEI. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo terminaba haciendo las prácticas.
Fíjate,
en
yo
el
no,
CEI.
Yo.
No, yo tampoco.
Yo tampoco.
Yo, como no, yo no cogí una carrera allí, yo lo que hice fue coger par de clases.
Sí, no, yo hice el curso completo, pero fui de producción.
Ok.
Y ya, anyway, yo no soy el invitado, eres tú. El punto es que nosotros tratábamos el CAT como una escuela de cine.
Correcto.
O sea, nosotros lo que planificábamos eran cortometrajes.
Correcto.
No eran shows de televisión, no era lo típico para la escuela. No. Que ahora el CAT, que ahora es de cine, pues hubiese sido un palo para nosotros si hubiese sido en
claro,
aquel tiempo.
Claro, en aquel tiempo, sí, porque entonces la cura era mejor.
Era
la que queríamos.
Exacto, exacto.
O sea, pues nuestro gol era hacer cine.
Exacto. Entonces, estabas estudias en el CAT, terminas en el CAT, sigues en el Nuevo Día.
Sí.
Te pregunto, ¿cuándo surge Sampler?
Ok. En mi tiempo de frustración, yo a mí siempre me han gustado los negocios. O sea, siempre me gusta. A mí, una de las cosas que más me gusta, más que correr el negocio, es crear el negocio.
Ok.
Yo tenía una libreta en la cual tenía mil ideas, las cuales compartía con mi esposa. Muchas se quedaban ahí. Una de ellas era Samplers. Los que hacían las compañías que se hacían la plomería y los aires acondicionados del edificio de Nuevo Día y todos los demás edificios del grupo Ferrer Rangel, pues yo le hablé de la idea. Ah, tengo esto, y le enseñé el logo y toda la
¿Pero
cuestión.
¿Qué era Sampler? ¿Cuál era la idea?
Pues yo le dije, mira, ajá, yo quiero hacer este lugar. A mí siempre me ha gustado el stand-up. Okay. Yo, aquí en Puerto Rico no hay un lugar donde tú puedas ir a ver stand-up. Hay sitios donde puedes ir a ver bandas.
Ajá.
¿Qué pasa? Que yo nunca he sido una persona de beber. No me gusta beber. Okay. O sea, no es lo mío.
No lo tuyo, sí.
Y me pasaba muchas veces que yo iba a los sitios, entonces no hay un lugar de que si no estás bebiendo no, y viendo una banda, no hay más nada.
No hay ambiente.
Ajá. Correcto. Ajá. Entonces yo quería dos cosas. Yo quería un sitio donde tú pudieras ir a comer sin sentarte a comer la típica, pues, qué sé yo, tú si llegas a un restaurante, sirves tu plato, okay, estás 40 y pico minutos sentado allí con quien sea y ajá, te vas.
Ok.
Yo tenía la idea de que si yo combinaba lo que me gustaba del stand-up, de dar un show,
okay,
y crear un lugar donde tú pudieras comer, pero no a la vez, no tuvieras un plato de frente que lo terminaste y esto es el indicativo a vete.
Ok, sino como la picadera.
Correcto. Porque en aquellos tiempos, ahora se les llamó después tapas y qué sé yo, pero en aquel tiempo no existía. O sea, okay, no lo había.
Ok.
No, que vamos, o sea, el hipopótamo, que puede decir, ay, me voy a comerle unos chorizos allí, pero no había el concepto de que todo fuera un sampler. Era okay, lo que yo quería hacer.
Ok.
Yo quería un sitio que inclusive lo que terminé haciendo con el sistema fue de que yo quiero un churrasco, tú quieres churrasco, pues no vamos a pedirnos uno cada uno, sino pedimos un sampler de churrasco.
Ah,
y los dos picamos. Okay. Y seguimos viendo y hablamos. Y te gusta beber, tú te sigues dando el palo. Y yo
pides otro sampler.
Correcto. Exacto. Y entonces ahora queremos comer pollo, pues comemos. Esa era la idea.
Okay.
¿Sabes? Inclusive busqué los tenedores que yo quería. ¿Sabes? Yo me involucré en todo y lo diseñé.
Okay.
Yo le llevo la idea y ellos pues la entendieron y no la entendieron.
Okay.
Pero me dieron los chavos para hacerla.
Ajá.
Yo nunca me fui del Nuevo Día mientras yo tuve samplers. Okay. Yo hacía ambas cosas.
Okay.
Por el miedo de que si suelto esto y se escocó, me quedo sin nada. Y ya
sí,
había pasado
la
momentos malos en dejar cosas y de momento encontrarme que no tengo nada. Mm-hmm. Pues me tiré a hacer samplers. No, buscamos varios sitios. Uno de mis socios pues terminó en diciéndome el sitio de la calle Matadero, que fue donde terminó Samplers. Y yo diseñé todo, ¿sabes? Hasta allí, hasta el mantel estaba en mi mente.
Okay.
Y en aquellos tiempos los televisores eran culones, no es como ahora, que son flat. Yo los metí dentro de una pared de gypsum.
¿Para qué año fue esto?
Y había
94, 95.
Sí, era 90 y algo, de okay, verdad. Y me acuerdo, yo soy malo para esa cuestión.
Ok, ok.
Y los tiempos y espacios los brinco. Sí, yo tengo un TARDIS en la mente increíble.
¿Tu mente no es analógica?
No, para nada.
Digo, no es análoga.
Si tú supieras, Ajá. Una de las razones principales por las cuales, la segunda razón principal por la cual yo abrí este, empecé este podcast, es porque a mí se me olvida todo.
Ah, ok.
Y si yo tengo que tener algún rinconcito que yo vaya a buscarlo y diga, mira, esto fue lo que... Okay. Una de las cosas era, es porque a mí me preocupa, digo, yo, el Alzheimer a mí me va a llegar a los 50 y voy a tener Alzheimer.
Si es que ya no lo tiene y no lo sabe. Si es que
lo tengo y ya lo exacto. Porque a mí se me olvida todo. Okay. Fuera de lo que me enfoque o lo que me guste, a mí se me olvida. O sea, hay gente que me pregunta, no, mi esposa ya me dio por perdido.
Ah, diablo.
Pero al principio era como, no, que los indios vienen.
Ok. Bueno, monta sample,
monta sample. Al principio la gente no entendía el concepto, ahora es tan fácil decirlo y ahora todo el mundo lo va a entender porque hay 500 lugares parecidos a sample, hay 500. Por eso los Chentes de la vida, los Kiko Blade de la vida, los Chichos de la vida, pues tienen carrera aquí porque esa es la plataforma que en aquel momento no existía. William Piedra tenía algo parecido en una esquinita de un sitio que se llama The Oyster Bar. Pero era que se paraban en una esquina a hablar y qué sé yo, y la gente ni lo veía porque la gente lo tapaba. Yo quería darle el spot, yo quería darle la presencia, tratarlo como teatro, tratarlo como un lugar donde la gente se sentara y te fuera a ver. Sí tuve bandas y toda la cuestión, pero mi enfoque era ese. Inclusive, el menú era alusivo a comediantes.
Ah, chévere.
Yo no me acuerdo cómo era, pero era, qué sé yo, por darte un ejemplo, los Chori no sé qué caramba. Tenían nombres y cosas
de comediantes, los comediantes famosos
de Puerto Rico.
Ah, chévere.
Porque esa era la idea, era combinar un sitio donde pudieras ver un show, la pasaras bien, tuvieras picadera, la alargaras tu estadía en la mesa. Y consumiera.
Chévere.
La gente al principio le tomó. La primera persona que yo llevo ahí, empieza Alzheimer, no me acuerdo cómo se llama él. Él hacía de Rubén en No Te Duermas. Ese comediante hacía voces y qué sé yo.
No me acuerdo el nombre.
Yo tampoco. Yo pagué 1,000 y pico pesos porque ese tipo estuviera allí.
Y a diablo.
Tuve que hacer dos funciones, ¿sabes? Se llenó a nivel de que quedó gente afuera, ¿sabes?
Ah, ok. O sea,
si algo le funciona a un negocio, es que la gente pasa y ve una fila afuera.
Fila afuera.
O sea, automáticamente algo pasa en el chip de la gente y dice, ese sitio es exitoso.
Hay que entrar ahí porque la gente...
Hoy en día se le paga a gente para que haga fila. Pero, ¿sabes? En aquellos tiempos no.
No los tira al medio, Gaby. Es
que se jode. Ya yo no trabajo en eso porque se jode. Y para crear la cuestión de exclusividad.
O sea, tú me quieres decir a mí que a lo mejor la mitad de la gente que estaba en Dave & Buster los otros días cuando yo fui, eran actores.
No creo, porque no de verdad la gente va por default, pero por podría menos. También serlo. Porque, yo había momentos en que paraba gente fuera para crear la cuestión. Teniendo mesas adentro. Esto es una cuestión de crear demanda.
Pero funcionó el negocio.
Pero sí, porque cuando yo lo llevé a él, la gente entonces entendió que era lo que yo estaba haciendo.
Ahí es
que entonces entra. Pues se empieza a crear este lugar que nada, yo no estuve muchos años porque uno de mis socios no entendía y se asustaba quiso que lo vendiéramos. Pero el lugar lo continuaron haciendo tal y como yo lo monté y duraron 10 años más. William Piedra fue parte de ese William Piedra, cuando yo me la acerqué, me mandó al carajo, no quiso irse conmigo. Pero después que yo lo solté, sí, entonces se metió allí todos esos años. Y eso lo hemos hablado, William. De que sí, pues. Y pues, mira, yo agradezco que la idea se mantuviera y la gente entendiera el
concepto.
Ha salido mucha gente de allí.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué nombres, qué comediantes de stand-up ahora mismo hay que salieron de... hicieron su debut.
No me acuerdo el que sale con Sonchan, que hace como un animador. Se me acaba de ir el nombre para el carajo.
El gritón que hace del...
Él hizo stand-up. Chente fue a hacer stand-up a Sample. Mario Villay, que hoy en día es un locutor, yo le hice show a Mario. Mario siempre ha dicho que si se hubiera dedicado al stand-up sería uno de los comediantes grandes en este país. Tiene una habilidad cabrona para hacer stand-up.
¿Y es que hace él ahora?
Ahora está con el Coyote, creo que está en...
Ah, sí, en el radio.
En X100 creo que está. Y un tiempo, él era corista de Don Omar. Cuando yo lo conocía, él bregaba con bandas. Él llevaba bandas a los restaurantes y a los pubs. De rock en español. Y no quería saberle reggaetón. Y mira, como el mundo lo lleva.
Bueno,
y entonces yo grabé hasta un show que se llamaba Te Rompemos las Crismas.
Okay.
Con un muchacho que yo tenía que se llamaba Nelson Amezquita, que lo conocía cuando trabajaba en Bellas Artes. Mm. Y lo llevo a hacer un show, a que me abriera los shows. Okay. Un personaje que se llamaba Baratito, que era un mago y no hacía jodiendo, okay, y qué sé yo. Y uno lo junto a Mario, que Mario ya había ido varias veces a hacer el show y sabía que jalaba un público y era muy bueno.
Okay.
Y creo entonces un show que se llama Te Rompemos las Crismas.
Okay.
En la portada sale una mujer acostada a las nalgas. Eso era... Ella terminó siendo también cantante de reggaetón. ¿Ves que el Alzheimer es malo mío? Se me acaba de ir el nombre de ella, si acaso me acuerdo en algún momento.
Lo pones
sí, lo pongo en el pero era de La Popola, la que cantaba la canción de La Popola.
Ah, ok.
La gente empezara a decirme. Sí,
el que no sepa, que lo ponga en los comentarios.
Correcto, a mí se me olvida. Y eso me pasa siempre. Okay. Entonces, sabes que ya yo tenía bien claro el concepto de hacer, de qué yo quería con ser con Samper. Si yo me hubiera quedado mucho más tiempo, tal vez hubiera sido totalmente otra cosa.
Okay.
Pero pues, las cosas son de la vida. Entonces terminamos vendiendo samplers y regreso de nuevo a mi vida cotidiana, nada más
de trabajar en Nuevo Día. Ok.
¿Sabe? Que fue un tiempo de que volví otra vez
a... Sentiste que volviste otra vez atrás. Saliste del ambiente artístico. Sí, aunque no era directamente momento, lo que estudiaste.
Qué bueno que no me fui porque tengo trabajo. La típica, ¿no? De llevar un sustento a la casa.
Ok.
Pero la piquiña era heavy. Cuando estoy ya de regreso otra vez a meterle lleno, que entonces ya le empezaba a hacer más caso otra vez al porque tú sabes, cuando uno tiene dos cosas, uno se va para una más que para otra.
Ajá.
Llega esta compañía a montar un estudio de televisión en El Nuevo Día.
Ok.
Porque, no sé si te acuerdas, El Nuevo Día un tiempo comenzó a hacer unas cápsulas como a las 5 de la tarde y decía, mañana en El Nuevo Día, no sé qué carajo. Y decían las noticias más cuando no había internet.
Como los titulares.
Era como que ellos se estaban adelantando de que esto va a empezar a tumbarnos el negocio y las cosas se van a decir antes que nosotros las podamos decir en el periódico.
Ok.
Y bien cerca de donde yo tenía la oficina mía en El Nuevo Día, pues ellos montan el estudio.
Okay.
Y empiezo a hablar con la persona que estaba editándole y qué sé yo. Y nos hicimos pana. Un día le llegan al estudio un muchacho que era familia de alguien que estaba trayendo una bebida energizante. Y le dice, mira, es que mi tío va a traer esta bebida cuando estaban los ciclones. Y empezaron a hacer un montón de bebidas energizantes. Y va a ser una casa abierta para agencias de publicidad.
Ok.
No, que nosotros no sabemos, que le decía el que estaba en el estudio editando. Uh-huh. Y yo lo miro y le digo, bueno, no es que está, pero existe la agencia de publicidad. O sea, no es que está aquí, pero la agencia existe. Déjalo participar. Yo lo interrumpí porque le iba a decir, no, nosotros no somos una agencia, yo trabajo aquí, ¿sabes? Se iba a quitar. Y ahí yo veo la oportunidad y le digo, no, espérate. No, es que no está aquí, pero el hombre tiene una agencia de publicidad, qué sé yo, afuera, le hace esto aquí. Le dije una mierda para que el tipo se fuera.
Te tiraste una Bill Gates.
Esa fue la segunda, el segundo Bill Gates. Me tiró varios. En mi vida me tiró varios. Entonces, él se ve y me dice, pero Gaby, qué raro, vamos allá. Tu mujer no hace el test gráfico. Sí.
Ah, chévere.
Pues vamos a hacer una propuesta. Y si tal vez se da, podemos dejar esta mierda para el carajo. Y empezamos con esa publicidad. Era en Aguadilla.
Y allá lo.
El Nuevo Día estaba en San Juan. Y yo, nada, hicimos. Nos mentamos, nos dieron cita para cuando tirarnos. Yo creo que yo ya dije que estaba enfermo y no fui a trabajar.
Okay.
Y me tiré para Aguadilla.
Okay.
El picheo, la estrategia, lo que queríamos hacer y el fin, no sé qué carajo.
O sea, vamos a aclarar algo. Cuando tú dices picheas, no es como el típico pichar aquí. Aquí cuando tú dices, no, picheale, es como que
tampoco.
Es el pitch.
Estaba haciendo el pitch.
De tu concepto para lo que queríamos hacer con el producto de ellos, sí.
Pues porque no tienen unas bases, ¿no? Que le habían dado a toda la agencia. Yo lo... Tiro el pitch allá en Aguadilla y, para mi sorpresa, nos lo dieron.
Ah, chévere. Les dieron el contrato.
Nos dieron el contrato.
Ah, nítido.
Entonces, automáticamente se creó ahí una... teníamos un fee.
Ok.
Teníamos un fee y de momento teníamos una agencia de publicidad.
Ah, chévere.
Y se llamaba Maximum Digital Communication. Nítido. Que era un nombre que ellos ya tenían. O sea, okay. Yo me uno a una pareja.
Ok.
Este, error. Lo, quiero a uno de ellos más que a otro, pero las asociaciones no son buenas.
Okay.
O sea, asociarte no siempre... O sea, porque el problema de las sociedades es que al principio todo el mundo está...
De honeymoon. Vamos allá. De honeymoon, sí.
Cuando ya se establecen unos goals y se llegan a esos goals, todo el mundo empieza a tener la agenda aparte.
Okay.
Y pasa lo que pasa con los menudos, con todos los grupos que tú unes.
Sí, las bandas.
Que después que todo el mundo llegue y se lo logran,
ahora
cada cual solista. Tiene su estilo y quiere ser solista.
Ajá.
Y esos mismos tipos de cosas me pasaron a mí.
Okay.
Pero estoy adelantando.
Pero, para no entrar en controversias.
Ajá.
Y el chisme, eso lo dejamos por ahorita.
Inclusive, las personas que más quiero de esa relación las tuve aquí en invitada.
Ok.
Y fue okay. La que me hizo el logo.
Ah, oh, chévere, chévere. Ok, ya lo sabemos.
Sí.
Literalmente volviste al mundo. Con este proyecto entraste, y con esta compañía, entraste de nuevo al mundo de la producción, de la dirección.
Pero en el campo de la publicidad.
En el campo de la publicidad. Aquí es donde entras en publicidad.
Sí, okay. Aquí es donde más me meto a lo que es publicidad.
Pero ya tú como creativo y como...
Como overall,
no, todo. No como originalmente...
Lo único que no hacía era editar, era lo único que no hacía.
Ah, porque eso era el socio, era el editor.
Ah, los artes los hacía mi socio.
La socia, ah, ok.
O sea, yo estaba como ejecutivo de cuenta, como creativo, nítido, dirigía, hacía cámara, obviamente estábamos empezando full. Vaya. From scratch. Vaya. Era nuestro único cliente.
¿En ese momento?
En ese momento.
¿Tuvieron algún otro cliente?
Sí, no, tuvimos muchísimos otros.
Pero hubo, dentro de ese proyecto, de eso, hubo un proyecto que era este show de televisión de carro, algo así.
Ok. ¿Cómo llegó ahí?
¿Cómo llegas ahí? Porque tengo entendido que ese show, la gente lo veía a nivel de que era sí. el que sabe de carro y de la fiebre y toda la cosa, sabía de
ese. Sí, ese, el programa okay. que estás hablando se llama OTR.
Okay.
OTR terminó en el Canal 13, pero eso fue una evolución de un proyecto de publicidad.
Okay.
Voy a dar un lapso para llegar entonces a ese que me estás preguntando.
Okay, dale.
Nos tiramos a empezar a hacer lo de
la bebida.
La bebida energizante.
¿Cómo se llama la bebida?
Thunderbolt,
ok.
El salto completo. Terminamos hasta filmándolo con Suiza Dairy. Hasta ahí nosotros llegamos. No sé qué carajo pasó después. Nunca más lo volví a ver.
Ok.
Pero yo lo llevé hasta filmar con Suiza Dairy para la distribución.
Ah, para ellos firmar el contrato, lo que estás hablando.
En el proceso, lo llevamos a Santo Domingo, o sea, le dimos gran disposición.
Porque ustedes no solamente era la publicidad, sino
ayudarlos
a que crecieran. Todo.
Acuérdate, estábamos, no había más nadie, ese era el cliente. O sea, pues entonces le metimos todo.
Vaya.
Le diseñamos las guaguas, todo, la publicidad, todo. Vaya. Y yo, en un momento dado, viajé todos los fines de semana a Santo Domingo.
Okay.
Cuando se tiró la campaña allá.
Okay.
Yo viajaba a las 6 de la mañana hacia Aguadilla, me reunía con el cliente,
okay.
Regresaba y me ponía a trabajar en el Nuevo Día. Pues entraba a las 9.
Ah, ¿porque nunca dejaste el Nuevo Día?
En ese tiempo, al principio no.
Okay.
Al principio no lo dejé. Okay. Luego de que ya vimos que la cosa estaba cogiendo más fuerza,
okay.
Y cuando realmente lo dejo, es cuando pichamos, porque mi socia trabajaba en otra agencia.
Okay.
Y esa agencia tenía Toyota, Lexus, y se iba a lanzar una nueva línea que se llamaba Scion.
Ah, ok.
Pues nos sentamos a crear algo sabíamos que eso venía, y nos sentamos a tirar una idea, y ahí creamos un concepto que se llamaba Scion Ground. Okay. Scion Ground era un programa que iba a correr por circuito cerrado. Circuito cerrado es que no lo va a ver la televisión local, porque a todos los dealers le pedían un diseño, ¿no? Esta esquina, tú tienes Toyota, pero esta esquina va a ser Scion. Y la tienes okay. que montar como es, y el que estaba interesado, pues se metió.
Okay.
De entre eso había unas pantallas. Había que crear un contenido para ahí,
okay.
para llegar a una audiencia joven.
Okay.
Que se llamara la atención para comprar un carro como ese.
Okay.
Entonces nosotros ahí, entonces no íbamos obviamente a pelear contra la agencia de publicidad, sino que lo que hicimos fue, vamos a buscarle el contenido para esos monitores.
Ah, chévere.
Y entonces ahí que nace Scion Ground.
Ah, ok.
Que tenía varios, unos hosts, que pues, de ahí conozco a Trini.
Ah, chévere.
Y otro muchacho que falleció lamentablemente un un choque de automóviles, que era, se llamaba Dani, y era la parte que bregaba con la aceleración, eso, y Trini bregaba con lo que era moda, porque Zion trataba de hacer esta cuestión de que no es solamente un carro, sino es un estilo, ¿no? De juventud.
Esa era su imagen, era y su target era la juventud.
Correcto. Entonces nosotros filmábamos el programa en, no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo atrás, en Plaza Las Américas, había una esquina que estaban siempre bien carros.
Sí.
Y Toyota siempre estaba metido ahí.
Sí.
Pues Zion estaba igual.
Ok.
Entonces Zion había montado, y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Pero si tenemos el estudio en Plaza Las Américas, el estudio está allí.
Ok.
Esa parte de Toyota paga el alquiler, nosotros podemos entrar como si fuéramos empleados, pues ahí se convirtió en el estudio.
Okay.
Entonces grabamos los programas ahí, y nada, yo lo que hice fue una revista musical. O sea, yo no sabía que yo iba a tener el invitado, que yo iba a tener. Yo le daba a Trini una sección. Pues no, ahora vamos a ver Da Club. Y ella no sabía que íbamos a ver. Sino que yo entonces grababa, en aquellos tiempos, grababa club de auto, hacíamos un video y lo insertábamos ahí. Ella presentaba el nombre de la sección, pero ella no sabía qué iba a pasar en la sección.
Sí, pero esa era la forma en que
ustedes esa era la forma en la que yo lo podía trabajar para que fuera coste efectivo.
Okay.
De ahí, pues, obviamente, teníamos un fee ya con las bebidas energizantes. Se crea entonces un presupuesto para hacer este programa. Ya tener dos clientes, ya estaba Sayo en Toyota, empezamos a hacerle cosas a todas las marcas.
Uh-huh.
Ahí yo dejo Nuevo Día.
Chévere.
Ahí yo dejo Nuevo Día y me meto full.
Full compañía.
A trabajar. ¿Sabes? Se trabajaron un montón de otras marcas.
Vaya.
Se lograron un buen objetivo.
Chévere.
Pero como dije ahorita, las sociedades no son las mejores del mundo.
Sí, en tu caso tuviste esa mala experiencia.
Terminamos entonces, ¿sabes? Tuve a Centennial, ¿sabes? Que en aquellos tiempos era el TNT que todo el mundo conoce ahora.
Exacto.
Que por cierto, el TNT compró a Centennial en Puerto Rico.
Exacto.
O sea, que tenemos muy buenas marcas.
Okay.
Hasta el momento en que entonces yo decido quitarme y pues me quité en un noviembre.
Okay.
Me paré, me llevé la laptop y no regresé más.
Vaya.
Obviamente, pues sabes que no estaba muy contento.
Uh-huh.
Pero entonces ese es otro momento en mi vida en que, ¿qué hago?
Ok.
¿Sabes? Porque ahora sí, ahora me fui. Tengo una pelea de dónde está mi chavo y qué sé yo, eso no lo voy a ver y nunca lo volví a ver.
Okay.
Pero eso no voy a entrar en ese detalle.
Exacto.
Pero, pues,
pero
son pasó.
Son cosas que pasan.
Momentos en que te encuentras y dices, mira, le dije a mi esposa, mire, yo no voy a hacer más esto. Para el carajo, no me voy a quitar.
Te viste a punto de tirar la toalla.
Sí, literalmente.
Okay.
Ahí es que mi esposa me dice, mira, Gabriel, tú llevas muchos años haciendo esto. Esto es lo que realmente te gusta. Tu tiempo en el Nuevo Día lo odiaste a muerte. Llegabas deprimido, apestado.
Ok.
Y eso, que el periódico era publicaciones, pero yo no tenía que ver con nada creativo. O sea, yo estaba con el departamento de ingeniería y ayudando a él con su compañía de mantenimiento.
Sí, uno,
para nada.
Un trabajo de oficina que no tenía que ver nada con...
Full. Pues entonces ella me dice, pero ¿por qué no te tiras por tu cuenta?
Yo, pero vaya.
Está bien, pero tengo que tirarme otra vez a buscar. Yo no tengo equipo. Pues está bien, vamos a ver. Tenía unos ahorros y estaba viviendo los ahorros y recibo una llamada yo me fui en noviembre, pasa diciembre, en enero, a mediados de enero recibo una llamada de la que tiene de mi clienta en la otra compañía que le hacíamos los proyectos a Centennial.
Okay.
Ella me dice, mira Gaby, me enteré que te fuiste de la agencia. A mí, yo entiendo que tú eres una mente creativa en mis proyectos y me gustaría que si te vas a tirar a hacer esto por tu cuenta me dejes saber para que entonces yo permitirte cotizar.
Ah, chévere.
Era un proyecto que nosotros le hacíamos a ellos que se llama el President Club, en el cual viajábamos a diferentes partes del mundo con ellos y le documentábamos el evento completo.
Ok.
Pues le digo, pues está bien, deja pensarlo, se lo comento a mi esposa y me dice, mira, hazlo, ¿sabes? Vas a ser infeliz, me vas a volver loca porque no te vas, o sea, vas a estar encojonado todo el tiempo. Pues ahora la diferencia es que no puedes culpar a nadie. Si la cagaste, la cagaste.
La gastaste tú solo.
Digo, pues mira, tienes razón, ¿sabes? En ese trajín hice otras cosas, pero déjame llevarte, voy y presento.
Uh-huh.
Y me llevo la cotización.
Ah, chévere.
Chévere, eso suena... Ante los ojos suena perfecto. Ese ahora el punto es el siguiente. A mí me aprueban esa cotización finales de enero, principios de febrero.
Ajá.
Ya yo tenía nombre de GW5 porque había hecho cositas, o sea,
ahí
así.
Ahí es donde tú empiezas.
Pero ahí es donde realmente nace GW5. Pero ese proyecto era en septiembre de ese año.
Ah.
Hablando que prácticamente era todo el año.
Año, ok.
O sea, que con eso no era que yo iba a vivir ahora en adelante. Pues ahí viene mi etapa de distribución.
Ok.
Ahí viene el momento en que yo tenía que ver qué iba a hacer. No sabía qué hacer. No tenía dinero para comprarme equipo.
Vaya.
Y lo que tenía una laptop, me metí, me compré una camarita, una Panasonic 100B, los que saben, el mini DV, y hacía cositas.
Okay.
Pero estaba contra el reloj, tú sabes, yo tengo que seguir manteniéndome. Y había un programa que se llamaba The Big Idea, en el cual yo lo veía todas las noches para estimularme. O sea, era como que esta gente lo logró. Era mi
tu terapia.
Exacto. Era la terapia de que voy a poder lograr. Pues para hacerte el cuento largo corto, yo cada vez que veía una idea que me gustaba, esperaba los créditos, veía el contacto y les escribía. Como si yo hiciera esta pendeja de toda la vida, ¿no? Distribuía aquí en Puerto Rico, en Busta, ni una maleta había movido. Y me hice de tres líneas.
Okay.
Una de sandalias, una de unas correas y una de unos tenis. Una sandalia que se le cambiaban los straps. Otra eran unas correas que eran como los seatbelts de los aviones.
Okay.
Y la otra de los tenis eran unos tenis que se escribían con Magic Marker. Se borraban.
Los decorabas con...
Exacto. Okay. Y empecé a mover esas líneas aquí en Puerto Rico. Y visité puerta a puerta. Me hacía los pedidos en casa, en la marquesina. Mi esposa me ayudaba a hacer las órdenes. Y empaque. Y eso fue lo que me mantuvo a mí en este tiempo en el que no estaba pasando mucho.
Okay.
Hacía cositas de filmación y había este muchacho que se llama Alexis Boria, que era editor cuando estaba en la agencia de publicidad.
Okay.
Que yo salgo hoy y a la semana lo botan a él.
Ah, diantre.
Y se quedó sin trabajo. Entonces, okay. Pero fue de estas personas que, de estas almas que tú tienes toda la vida.
Okay.
Y te dicen... No importa, vamos a meterle Gaby, yo creo en ti, yo sé que tú vas a echar para adelante. Y me editaba de gratis. O sea, yo hacía un proyecto y, qué sé yo, facturamos 300 pesos. Me decía, no, cógelos para que compres equipo.
Ok.
Y eso yo fui haciendo.
Chévere.
Inclusive, uno de los primeros proyectos que tratamos de bregar es mi reconexión contigo. Si no te acuerdas, es un proyecto que estaba pichando para Burger King.
Cierto, es cierto.
El cual tú me hiciste la animación del rey de Burger King.
Queríamos presentar al rey por un niño y era algo animado.
Es correcto. De ahí es que yo conozco a David Aponte.
Ok.
David Aponte es amigo de la infancia de Alexis Boria. Me dice, mira, yo tengo este pana, ¿qué hace esto que tú haces? ¿Qué sé yo? Bla, bla. Y voy al estudio de él y le digo, mira, yo tengo esta idea, no sé qué, bla, bla, y quiero presentarle. Y él me dice, mira, usa el estudio aquí. Desde el día uno. Por eso mi relación con él, yo he sabido mantenerla por muchas cosas, y pero siempre estoy bien agradecido de que me dijo, mete mano. Y yo, eso sí no se me olvida. A mí se me olvidan 20 cosas. Pero personas que me dieron la mano en momentos claves de mi vida, esa gente no se va a olvidar jamás.
Chévere.
David Aponte es uno, Alexis Boria, tú eres uno. Son personas que en el momento que yo no tenía nada que ofrecer, me dijeron, dale. Lo de ver que aquí no se dio. Pero me abrió la confianza a empezar a tratarlo de nuevo.
Nítido.
A crearlo, a que GW5 no fuera nada más un logo, un nombre.
Okay.
Sino de que yo puedo lograrlo.
Okay.
Yo puedo lograrlo. Y empecé a hacerlo de distribución y seguías llamando GW5. GW5 era GW5 Corporation Distributors y GW5 Studio. ¿Sabes? Seguía con GW5 para todos lados.
Okay.
Yo me metí en cuanto site existe para mover la compañía.
Okay.
En site que todavía estoy envuelto, de que tú ofrecías tus servicios.
Okay.
Cuando yo sentí que yo estaba logrando algo de verdad, fue un verano. Me acuerdo como ahora, iba de camino hacia casa de mi suegra, pasando por el aeropuerto. Mi suegra vive en Carolina. Y me llaman. Y me dicen, mira, te habla bla, 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 no me acuerdo el nombre. Es de Discovery Inglaterra. Vimos que tú eres fixer, pues yo he puesto todos los títulos para hacer lo que fuera.
Okay.
Fixer es una persona que tú contratas en diferentes países para que te logre, es como un productor local.
Okay.
Para que logre unas cosas que tú quieres como casa productora, obtener para poder filmar en el país que tú vas a ir. Pues me dan este nombre de este tipo, que era un tipo que prendía lámparas y cosas con las manos.
Ah, el hombre eléctrico, algo así, el hombre eléctrico, sí.
Yo me acuerdo que escuché la llamada y yo le dije, no te preocupes, yo te consigo el tipo. Sin la más puta idea de cómo iba a conseguir el tipo. Pero yo enganché esa llamada y para mí fue el momento en que yo dije, de aquí para adelante todo va a cambiar. Y no me equivoqué. Pero yo creo que fue una cuestión más de actitud de mí personal, o sea, personalmente en mi interior, de darme fuerzas a continuarlo y a no minimizar la compañía. Okay. Porque uno como puertorriqueño muchas veces minimiza ideas. Okay. Y dice, pues yo tengo algo ahí de... Porque no lo ves grande, no ves una estructura, no ves un lugar. Okay. Cuando yo empiezo GW5, yo lo que usaba era un pedacito de mi cuarto. Okay. Tenías que cruzar mi cuarto. Y ahí Alexis editaba. Y ahí hicimos varios de estos de Centennial y otros proyectos.
De los primeros proyectos.
El tipo de Discovery me envía un clip de este tipo que lo habían grabado como en los 80.
Vaya.
Que prendía, que lo habían grabado aquí en Puerto Rico. Okay. Pues yo le pregunté a toda la persona que me pasaba por el lado, yo le preguntaba si sabía de ese individuo. Si estaba en plaza, así que imagínate a cuánta gente le preguntaba. Literalmente le preguntaba a todo el mundo. Cosas de la vida. El esposo de mi hija mayor, okay, me dice, oye, Gaby, yo he oído un cuento de este tipo. Ahora se me olvidó el pueblo, un poquito más allá de Bayamón. Que yo creo que es de ahí. Pues yo le di a mi esposa, el sábado nos vamos a ir para allá, para ese pueblo. Te debo el pueblo. El Alzheimer otra vez atacado.
Okay.
Y me tiré. Me tiró para el pueblo. Y me tiré la típica esta de que cuando la gente dice, ah, tú eres de Puerto Rico, ¿tú conoces a Ricky Martin? O sea, como si tú fueras, somos 30 gatos en la isla,
sí,
y nos debemos conocer. Okay. Pues yo me tiré para el pueblo como si eso fuera así.
Ok, a todo el que veía le preguntaba, ¿tú conoces al hombre eléctrico?
Lo cómico es que yo llego al pueblo, y luego que llego al pueblo digo a mi esposa, ¿y qué carajo yo voy a hacer ahora? O sea, yo pensaba que yo llegué al pueblo y lo voy a conseguir.
Ok.
Pero dije, bueno, ¿dónde puedo parar? Miraba así en el mismo, parado en la guagua, así mirando para todos lados, y digo, voy a parar en una gomera. A todo el mundo en algún momento se le explota una goma.
Ah, okay.
Y si en un pueblo no deben haber 500 gomeras, hay 500 gasolineras, pero gomeras no deben haber mucho.
Exacto.
Pues me paro en la primera gomera que veo y le hablo del tipo, qué sé yo. Y el tipo dice, mira, yo no sé de quién me habla, pero una de las cosas que decía el video era que el tipo reparaba televisores.
Ah, ok.
Dice, pero que repara televisores en tal sitio.
Ah, ok.
Y yo voy para allá. Le digo, mira, este tipo, bla, bla. Y el tipo se me queda mirando y me dice, yo lo conozco, pero no se llama así. El nombre estaba mal en el video.
En el video.
Se llama bla, bla, bla.
Y otro nombre.
Y él trabajaba aquí, pero ahora está trabajando en una farmacéutica.
Ok.
Ah, pues mira, explico, bla. Yo le voy a dar la información. Si él te quiere llamar bien, si no, también. Uh-huh. Pues, traté de ir a la farmacéutica, pero la farmacéutica no me da acceso y qué sé yo. Y me fui.
Ok.
Pasan 3 días y me llama el tipo. Me dice, mira, Gabriel, hablé con este hombre y sí, quiere reunirse contigo.
Chévere.
Le escribo a Discovery, mira, conseguí el tipo, qué sé yo. Y me dice, mira, pues, grábalo.
Ok.
Para evidenciar que el tipo hace lo que hay.
Ok.
Yo nada más no lo grabo, lo llevo a Mayagüez con unos tipos, unos científicos para que me dieran unos datos. Inclusive el pietaje que yo grabo sale en el documental que luego se dio.
Ah, ok.
Y ellos hacen el acuerdo y vienen a Puerto Rico a filmar.
Nítido.
Filmamos, tuvimos varias semanas, se trabajó el proyecto completo y de ahí para adelante fue que yo dije, esto va a cambiar. Okay. Entonces, sí, entonces me enfoqué en crear un estudio. Moví el cuartito a uno de mis cuartos de casa se iban yendo y entonces yo les iba sacando y iba creando el estudio. Creé el área, escritorio, pinté. Claro. Cuando tú entrabas al estudio en mi casa, que era en el segundo piso de mi casa, era totalmente diferente a lo que era mi entorno de mi casa.
Exacto.
O sea, tú entrabas ahí y era otra cosa.
Era una oficina.
Inclusive yo me levantaba, llevaba a mi esposa a trabajar y cuando yo regresaba, yo me bañaba y me cambiaba y me entraba. Yo no me sentaba en chancleta, en pantalones cortos a trabajar.
Ok.
O sea, yo quería sentir el cambio de oficina.
Ajá.
Y eso fue lo que a mí me ayudó a seguir evolucionando como GW5.
Y levantar GW5 como compañía.
Como compañía.
Nítido. Nítido. O sea, y entonces estás usando, vamos, toda la experiencia que adquiriste con Maximum, con Sampler, con la publicidad. O sea, está desbordaste todo y lo sigues desbordando en GW5 ahora mismo.
Correcto. O sea, ya GW5 va para 11 años, 12 años. 12
vaya,
años.
Vaya.
Este... Y la gran parte de esos años fueron allí en la oficina, ¿sabes?
Bien, querido.
Luego de eso, yo he tenido marcas como Unilever, Econo, Mida.
Mars. Sí.
Colgate. ¿Sabes? Y digo esas marcas porque son las que la gente puede reconocer.
Ajá.
Pero he tenido un montón más. Sí, inclusive, sí. Una de las cosas que me fue mi day to day y mi petty catch fue el yo... Siempre entender que las obras de teatro necesitaban publicidad.
Ah, chévere.
Yo siempre tuve esa idea. Y decía, las obras de teatro, pues, ponen tres fotos del elenco y un voiceover y ya.
Y era como, no te decían, no te hablaban.
Que, por cierto, me acaba de escribir, mientras estoy hablando aquí, un texto. Raymond Gerena, yo le hice un demo a Nelson, a Néstor Rodolfo, que es un actor que está en México también, muy amigo mío. Era el que hacía OTR, que era el programa que por cierto, nunca te contesté eso. OTR nace porque nosotros vamos a... Zion Grant creció tanto y lo quieren llevar a televisión. Vamos al Canal 13, pero el Canal 13 tenía unos cintillos abajo que era como un texteo y era la manera de ganar. Y Toyota quería que ellos quitaran eso de su hora.
Ok.
Ellos no podían porque esa era su
entrada.
Su entrada. Y ahí se quita Zion de entrar a ese proyecto y nosotros lo cogemos como OTR. Entonces yo le digo a mi socio en aquel tiempo, que estaba en Máximo, le digo, mira, yo voy a crear un programa de carro. Yo no soy un carajo de carro.
Okay.
Prendo el mío porque, por lógica, sé dónde metes la llave.
Lo necesita.
Pero yo entonces creé un concepto que lo pudiera ver cualquier persona que le gustara o no le gustara el proyecto. Cogí más o menos la misma esencia de lo que era Zion Ground. Lo convertí en un evento musical, en una revista en video,
okay,
en la cual ellos presentaban secciones.
Ok.
Y no sabía lo que iba. La misma forma en que monté Zion Grant, monté OTR.
Ok.
Y tuvimos tres temporadas, ¿sabes? Vivimos un tiempo de eso. De ahí yo conozco a este muchacho que tiene una revista que se llama Import Power, que por cierto es mi pana hoy en día, Roberto González. Okay. Y hacemos un merch. Y digo, pues mira, vamos a ayudarnos mutuamente. Yo te ayudo con la revista, tú me ayudas con el video. Busco a Néstor, que era un actor, y lo meto en este proyecto. Y vivimos un tiempo de ese proyecto.
Nítido.
Luego lo empezaron a emular los otros programas y porque antes no había ese estilo de lo que yo hacía.
Sí.
Ahora lo vas a ver en 20 sitios. Pero regresando entonces a GW5, yo entonces hay que, luego que de eso que me pasa con Discovery, es que entonces me enfoco y me meto en la cuestión de que vamos a lograrlo.
Okay.
Las obras de teatro, yo trabajé en Bellas Artes, ahí que conocí a mi esposa, y yo siempre decía que se le podía dar más cariño
a la publicidad de las obras de
teatro. Néstor Rodolfo me pide un demo, yo le hago el demo a mi estilo. Raymond Gerena ve el demo y dice, coño, me gusta cómo este muchacho, esta edición me gusta, preséntamelo. Él me presenta a Raymond Gerena y digo, mira, Raymond, porque él quería hacer algo en publicidad. Tenía la necesidad de crear lo mismo. Él dijo, yo quiero hacer algo como chévere para teatro, como que se le da el cariño, qué sé yo. Y estaban despuntando las redes sociales. Y yo, mira, Raymond, yo tengo una idea. Yo quiero hacer esto, quiero tratarlo de esta manera. Volvemos. Ahora es un estándar. Ahora tú lo ves y lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo. Pero en el momento que yo lo hago, nadie lo hacía.
Okay.
Podemos hacerlo de varias maneras. Podemos grabar cosas más chéveres. O las fotos que tú tengas, toma fotos con historia. Me explico. Por lo regular lo que se tomaba era el elenco posando en personaje, that's it. Digo, cuando vayas a hacer el photoshoot de esta obra que viene ahora, monto una historia y tírame fotos que yo pueda utilizar para contar una historia.
Ok.
Él le gusta la idea y la hace así. El primer video que me da primero uno que ya había hecho, que era de estos, todo el mundo quiere a las cabronas, de esos nombres así fuertes, okay. Pero es una edición de algo que él ya había hecho, yo le hago eso, y entonces me da el primer proyecto, se llama, fue un stand-up de Lolobón, que era un personaje
chévere,
de René Monclova. Yo monto ese video, a él le encanta lo que estaba haciendo, y de ahí para adelante se creó un bond y todo lo que él hacía ya me incluía como parte de saber, ok, este va a ser el arte gráfico, Gabriel va a hacer el video.
Nítido.
Entonces yo empecé a creer que era mi idea. Dije, bueno, si yo empiezo a entrar a esto, yo grabo el shooting, uh-huh, hago el comercial, bien posible que me digan, grábame la obra, y se crea entonces como una entrada,
okay,
con un flujo más rápido.
Okay.
Y entonces, hoy en día, la gran mayoría de las producciones de teatro hacen publicidad para redes sociales o para televisión.
Exacto.
Con el estilo de lo que yo hacía.
Nítido.
Que eran cotados, moviendo las imágenes. Uh-huh. Y creé un estilo. Uh-huh. Prácticamente yo he hecho sobre 200 obras. O sea, si no me equivoco, yo he hecho sobre 200 obras.
Vaya.
Y eso creó un petty cash. Eso creó un petty cash que entonces me movía semanalmente y en lo que decía las otras cosas corporativas.
En tiempos no muy activos, pues eso te ayudaba.
Correcto.
Pero también es otro pues, es otra aportación más que tú haces a lo que es la publicidad, a la industria.
Uh-huh.
Y innovar, ¿sabes? Porque la idea básicamente es eso, innovar.
Sí, yo creo que uno de los factores más grandes es, yo creo que fue decisivo en mi historia, es que tú te creas tu película.
Okay.
Muchas veces uno dice, ¿por qué a esta persona le va bien? ¿Por qué a esta persona echando para adelante? Y es porque tú tienes que decidir en un momento dado, ok, esto yo lo voy a coger en serio. Entonces, uh-huh, esto no es que lo estoy haciendo para ver si cae algo. Uh-huh. Tienes que enfocarte en que esto es real, ¿sabes? Por eso yo me cambiaba y me vestía y entraba a la oficina, era para crear un concepto. Cuando yo empiezo a utilizar lo de los logos de las camisas, yo odiaba las t-shirts con emblemas de compañía.
Okay.
Eso es un uniforme. En industria del cine no se usa uniforme.
Okay.
Pero yo noté que si yo, y lo noté en el primer evento de Cono, yo veía que todas las compañías que iban a trabajar allí, todas estaban identificadas.
Okay.
Entonces, veía como que no te sabían el nombre, pero sabían que tu camisa era blanca con el logo chinita.
Uh-huh.
Y yo dije, espérate, esto es una manera de yo poder mover mi compañía y que el nombre empiece a hablar un poco más allá de Gabriel Nieves.
Uh-huh.
Porque era Gabriel el que hace video. No era GW5. La gran mayoría de la gente no sabía que era GW5 hasta que yo le he mandado la factura.
Okay.
Era Gabi que hace video.
Okay.
Entonces, ahí que ese primer año yo veo eso y ya para mi segundo año yo creo el logo. O sea, yo creo el logo porque mi logo principal no era así. Pero necesitaba que las camisas hicieran el pop-up. O sea, que tú la vieras y entendieras que éramos nosotros.
Que era. ¿Sí?
Y crear un concepto de que no soy yo solamente. Yo quería que la gente no me... Nada, era yo solo.
En su momento.
Pero cuando yo mandaba un email, hablaba de nosotros, gracias por hacer negocios con nosotros.
Ajá.
¿Sabe? Empecé a hacer en nosotros, aunque éramos yo y mi esposa, ¿sabe?
Claro.
Prácticamente yo, pero mi esposa me ayudaba en cosas más administrativas.
Ajá.
Pero no había nosotros.
Okay.
Y eso, inclusive, puse un teléfono de oficina en aquel momento.
Okay.
En casa, que contestaba la grabadora GW5, bla, 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 que okay, sea, que día 3, cuando yo no estaba, para crearte el concepto en la mente de que esto era una compañía. Cosa más grande.
Uh-huh.
Y me funcionó.
Sí.
Me funcionó. Inclusive hoy en día, todo el mundo que trabaja para mí, en directo o indirectamente, usa las camisas, ¿sabes?
Uh-huh.
Te crea una identidad, ¿sabes?
Exacto.
Y ha hecho de que cuando yo mando a alguien, ya no es tanto el, pero no viniste tú, porque me pasaba al principio, querían que fuera yo la persona que llegaba a grabar. Si mandaba a alguien, era como que, pero no mandaste tú, chico.
No viniste tú.
Que no lo estaba tratando con el mismo cariño.
Sí, sí.
Ya cuando entonces yo empiezo a integrar lo de las camisas, pues me abría un poco más el mercado porque podía hacer más de una cosa. Ay, me caía un guiso claro, un sábado y entonces no tenía que decir que no al otro.
Sí, porque es un momento donde tú no puedes decirle no a nada.
Correcto.
Y de mala suerte siempre vienen
caer dos proyectos porque casi siempre nosotros en nuestra industria no hay de momento y de momento todo cae de cantazo.
Todo cae de... Exacto.
Y eso fue lo que entonces yo empecé a hacer, ¿sabes? Establecí que el logo en la compañía empecé a hablar y que no fuera tanto Gabriel Nieves, sino que llegar a la compañía. Nítido. Y eso lo logré con la famosa t-shirt esta, que por cierto tengo una ahora.
Y bueno, esto, ¿dónde estamos ahora mismo con GW5 y con los
pues mira, GW5, lo que me ha escuchado antes en los podcasts o ha visto los blogs, sabe que pues María cambió los muñequitos.
Cambió la película.
Me obligó a salir de mi casa, uh-huh. Mover el estudio. Yo nunca pensé que iba a salir del estudio. Hoy en día pues agradezco el cambio. Creo que me ha ayudado mucho mentalmente. El podcast pues nace también de una necesidad de que quería hacer algo más. Quería hacer algo para mí. Porque entré en un loop, que es un loop que ha sido más difícil de salir. En el cual siempre tengo un proyecto de alguien.
Ajá.
Entonces, mis proyectos personales cada vez están más engavetados.
Ok.
Inclusive, hace 2 años hice un corto y no lo he editado.
Sí, sé que lo tienes engavetado. Sí, lo firmaste, pero no lo has editado.
No lo he editado. Entonces, porque siempre tengo algo que sacar.
Ajá.
Entonces, pues, lo del podcast nace porque a mí me gustaban los podcasts en inglés. Busco a ver qué cosas en español. Encuentro varios, entre ellos Chente y Ángel con Luce Compañía. Y volvió el momento de Weird Science. Ahí es porque yo lo puedo hacer yo.
No,
yo tengo todo eso que yo uso, yo lo tengo en la oficina. Tengo que buscar un espacio.
Ok.
¿Y de qué voy a hablar? Pues mira, a mí siempre me ha gustado hablar con gente de esta industria que hace películas que la gente no sabe que se joden trabajando.
Exacto.
Porque ven a los actores nada más.
Uh-huh.
Y esa fue la línea. O sea, fue la línea. Nítido. Empecé a llamar amistades. Todos los primeros 15 o 20 son amistades.
Nítido.
Gente que ya yo conocía de antes de la industria. Y los invité a hablar conmigo.
Nítido.
Obviamente, el primer podcast no jamás y nunca como el de hoy en día. Uno se suelta.
Claro. Va evolucionando.
Va evolucionando. Muchos cambios en el trayecto. Uh-huh. De ahí entonces salto a que la gente me pedía que lo grabara. Porque mucha gente quería verlo.
Yo sí, no, porque originalmente era podcast.
Totalmente audio. Audio.
Sí.
Yo primero no quería la responsabilidad de ponerme a editar, de ponerme con 20 cosas. Pero una cosa saltó a la otra. De momento siento que tengo unas personas que me siguen.
Uh-huh.
Se da el contrato con Audioboom. Uh-huh. Que entonces hace sentir que esto es un poco más serio. O sea, ya no es como que, Gaby, que yo me grabo y lo subo y si lo oyen 1,000 personas, fine.
Sí.
Sino que entonces Audioboom me pide a mí, necesitamos contenido semanalmente.
Okay.
¿Sabes? Y la clave fue esa, no quitarme. ¿Sabes?
Exacto.
Yo creo que la clave de todo lo que yo he hecho es no quitarme.
No quitarse, exacto.
Tú en el tiempo que te has estado aquí más de tú a tú, sabes que si algo tengo es que no me quito.
Exacto. ¿Sabes?
Yo creo que de las cosas que, no sé cómo si llamarla, virtudes, es que por más palo que me dan, no me quito.
No.
Y a veces, mientras más duro me meten los cantazos, menos me quiero quitar.
Exacto.
Y con el podcast fue eso, fue consistencia. Pensaba que me iba a ver 1,000 personas, llevamos por 100 y pico de 1,000 personas que siguen el podcast.
Estamos adelante.
Son mucha gente, jamás y nunca lo pensé. Mucha más gente por audio. Estoy tratando de crear una audiencia ahora por YouTube. Pero tampoco fue como mi mega goal, ¿sabes? Mi punto era entretenerme y hablar con gente cool.
Sí.
Que yo entendía que podía contar historias chéveres. De entonces, de ahí sale para grabarlo para YouTube. Y del mismo grabar para YouTube, entonces gente que me escribe que decía, mira, me gusta lo que tú haces. Me gustaría saber y vivir en base a ¿por qué no grabas un blog? Para ver cómo... Y ahí nace
el blog. Ahí nace el blog.
Sí, el blog, exacto. Entonces, ¿sabes qué? Todo ha sido o necesidad o alguien que me pide... ha sido progresivo.
Nítido.
Y pues, ¿qué puede pasar? Pues mira, yo creo que por el momento continuaré haciendo el podcast, me lo disfruto muchísimo. Es difícil, mientras más tú haces, más difícil es tener gente aquí,
uh-huh.
Porque es coordinación.
¿Ya llevas cuántos años con el podcast?
Este es el segundo año, ya van 100 y pico, 140 y pico de podcast.
De episodios, ajá.
es un montón sacrificado, porque no es que tú vives de esto, ¿sabes? Okay. Sí, me está entrando algunos chavitos y unos auspicios, pero, sí, pero tampoco es que yo puedo dejar de hacer cualquier otra cosa y dedicarme
exacto,
a esto.
Exacto.
Ahí nacen otros proyectos como el de Transform, que me lo hacemos, que tú y yo también lo hacemos, exacto, que es Puerto Rican Movie Nerds.
Que es para YouTube.
Que ese es de Transform, pero los otros dos salimos en el proyecto.
Sí. Y se hace aquí,
y en, se hace aquí en el estudio de GW5. Entendí que entonces yo tenía que mercadear a Gaby.
Uh-huh.
Entendí que el mercado se había cambiado, que ya no era nada más hacer un pitch a una agencia de publicidad o un cliente y hacerle uh-huh. un video, sino que es bien importante el que la gente empiece a ver tu cara y diga, ah, mira, si yo te vi en tal cosa o saliste uh-huh. en tal cosa. Y se me ha costado. O sea, yo no... Hoy en día un chamaquito de 21 años se le hace bien fácil grabarse y exacto. hablar. Yo he tenido que hacer una costumbre y todavía no tengo el estar suelto de grabarme en cualquier sitio, en Plaza de las Américas, hablar que la... se me hace bien duro. Sí, me siento como medio pendejo porque esta gente, este viejo aquí. Pero he entendido que es la manera de hoy en día tú mover y que la gente sepa de ti. Yo creo que ya no es tanto... En el principio quería que GW5 fuera la marca que la gente viera, pero ahora trato de que ambas, Gabriel Nieves y GW5, vayan más o menos de la mano.
Okay.
Que la gente sepa que yo, esa es mi compañía, trato de mencionarlo muchísimo,
sí,
que el podcast existe, pero son entidades que trabajo Gabriel Nieves. Y exacto, yo creo que es bien importante el moverme a mí como una marca.
Okay.
Voy encaminándome en eso, no he dicho que me conoce todo el mundo,
okay,
porque no es así. Uh-huh. Pero pienso que es mi norte. Okay. Es el norte de que gente sepa quién soy yo. O sea, pasó de audio a video y ahora pues quiero darle un poco más de participación a mi persona.
Uh-huh.
Desde el principio quise estar frente a las cámaras. Después entendí que era mejor detrás de ellas. Pero este gimmick de ahora de ser tú, de que tú no tienes que estar actuando una personalidad.
Exacto.
Que a veces la gente dice, no, ese es mi alter ego. Mierda, eres tú.
eres tú
con esteroides. Tal vez hablas más sucio en el programa. Uh-huh. O qué sé yo, como un molusco de la vida. Que dice, no, y tal vez en la casa, claro, todo el mundo en la casa es más tranquilo. Claro. Está la mujer de uno. ¿Sabes? Va a ser más tranquilo. ¿Sabes? Y pienso que eso, ese es el enfoque que le debo dar, ¿no? El seguir moviéndome yo para que la gente empiece a ver y empiece a analizar, ah, mira, Gaby es el de tal cosa.
Ajá.
Porque pienso que ese es el futuro que la industria está... Porque ha cambiado muchísimo, ¿sabes? No solamente María nos cambió, nos dio duro, pero ya la industria viene cambiando.
Exacto.
La cuestión de que hoy en día cualquier persona puede ser famosa, de cualquier persona puede grabarse y lograr un éxito, pues cambia.
Sí.
Y las corporaciones lo han entendido así. Y entonces... Exacto. Ya empiezan a sustituirte por el celular. O sea, ya piensan que tú eres una aplicación más.
Okay.
Y es sí, una nueva carrera que tienes que enfrentarte, una nueva sí, lucha.
Sí.
Y una de las mejores maneras que pienso que puede ser para contrarrestar eso es que la gente vea mi cara como una cara más conocida.
Sí.
Y ese es el gol.
Sí, que vean que hay una persona detrás de todo esto.
Correcto.
Somos individuos que estamos haciéndolo.
No es la más linda, pero hay una cara detrás de esto. Y pues yo creo que eso, entenderlo ayuda. O sea, te da algún tipo de fortaleza y mano, ese yo creo que sí, tu pregunta, esa es la contestación. ¿Sabes? Yo entiendo que esa es.
Nítido.
Y pues más o menos llegamos ya
algún día,
al 2018.
Algún día seremos famosos.
Sí, totalmente. Tú sabes, le hemos hablado en la misma línea tuya, tú sabes, que mucha gente conocía tu producto, pero no sabía quién eras tú.
Exacto.
¿Sabes? Mucha gente cuando llegamos aquí y te ven dibujando, muchas veces pasa que cuando yo estoy entrevistando gente, Reinaldo está trabajando en su escritorio allá en su computadora y la gente habla conmigo, pero hay un ojo que se le va para el otro
mirando
lado,
lo que estoy
mirando
haciendo,
lo que está haciendo, y siempre al final termina la pregunta. Ah, ¿qué tú haces ahí? Eso no falla, yo creo que no falla. Yo creo que es una de las cosas que lo ha aguantado aquí.
Sí, no, y es uno de los atractivos que tú estás ofreciéndole a los invitados tuyos.
Sí, porque es una manera de que te... Yo soy de los que pienso mucho en la cooperativa.
Ah, no, definitivo.
O sea, yo... tengo bien claro, mucho antes de todo lo que hemos hablado, siento que si yo me compraba una cámara, cómprate tú el trípode. No te compres la misma cámara.
Ah, exacto.
Al menos que queramos tirar con tres cámaras.
Exacto.
Pero yo pienso que si tú te compras, y podemos entonces pelear con esta gente que tiene un presupuesto, cuando nos unimos, y si el proyecto llegó por tu lado, pues tú eres en la industria, si yo, pues yo soy la industria.
Exacto.
Y me funcionó así, lo hemos hecho con varios colegas, hemos trabajado de esa manera. Uh-huh. Y en tu caso, pasaba eso, que la gente miraba el y no sabía que tú eras el que había hecho el video del huevazo, los videos de Sunshine. Ajá, ¿sabes? Ajá. Cuando la gente dice, ah, ¿cuántas veces no te ha pasado? ¡Ah, eres tú! ¡Ah, diablo!
Que no le ven la cara a uno, ¿cierto?
Correcto. Sí. Yo pienso que sí. Estamos en el tiempo de automercadearse.
Exacto.
Yo creo que esa es la diferencia grande, ¿no?
Exacto.
Hay 20 cosas que han cambiado, pero yo creo que la más grande es el automercadearse.
Exacto.
Yo creo que es el gran secreto de los tiempos de ahora. Pero yo creo que es un automercadearse sincero. Cuando tú lo falseas,
ahí se cae.
You're fucked.
Sí, ahí se cae. Ahí es donde te viene el chinche, como la de la Jenner esta que decía, ah, la self-made, millionaire. ¿De qué tú hablas? ¿De qué te hiciste? Si tú naciste con chavos.
Y hay cuatro pendejos que están mandando chavos.
Sí, no, eso es. Pero es cierto, es cierto.
Yo pienso que es tú ser tú. Tú sabes ser tú. Y yo creo que eso te lleva a lo demás. Y yo creo que va moviendo las compañías. Nunca pensé que iba a tener más de un proyecto. Pero este lo que más me gusta, hablando del podcast como tal, ajá, es que es para mí. Es el proyecto más egoísta que yo tengo.
Ok.
Porque es para una satisfacción personal.
Que es cuando único realmente lo haces para ti.
Correcto.
Sí, sí.
Y pues, y resultó que a mucha gente le gusta la misma pendeja que a mí.
Sí, no, es súper, es cierto, es cierto.
Y yo creo que es una de las cosas más importantes. A veces uno pensaba antes en los nichos y decía, el nicho es pequeño. Pero hoy en día lo bueno de las redes es que el nicho es gigantesco.
Exacto.
Hay miles de personas haciendo eso. Y es curioso porque yo siempre me he sentido como una persona solitaria en el ambiente. O sea, yo nunca me he sentido que pertenecí nunca a ninguna piña.
Ah, ok. Ok.
Nunca. O sea, siempre yo he estado caminando prácticamente solo.
Solo.
Ok. O sea, y al principio como que me chocaba un poco. Eso uno dice, oye, pero me gustaría entrar en estos grupetes para hacer... Uh-huh. Pero al fin y al cabo dices, pues mira, no. ¿Sabes? Porque tal vez entrar a la famosa piña que tal vez quieres llegar, te metiste en ella y no tienes forma de salir.
Y ya no sale, exacto, te encasilla.
Y yo creo que lo bueno y lo malo de tu estar por tu cuenta es que siempre va a haber ese cosquilleo de que va a pasar el mes que viene.
Sí, esa es parte, pero vamos,
es el drive.
Vamos y nos dedicamos a lo que nos gusta. Y para eso,
para mí eso es uno de los grandes valores.
Sí, porque no es lo mismo tú estar, ay, sí, tengo un trabajo seguro aquí en esta oficina, entonces empiezas a como que a decaer, tía, como que, ay. Pues Gabriel Nieves fue una conversación muy interesante porque todo el mundo conoce a tus invitados, pero nadie conocía al presentador.
Y de verdad que agradezco que te hayas tirado con la iniciativa de esto, está cool. Se nota que me gusta hablar, que no hay que preguntarme mucho porque siempre hablo y eso, que se quedaron 20 cosas. Tocamos este tema de mi vida como tal, lo tocamos por encimita. Pero de verdad, súper chévere, ¿verdad? No sé, tal vez en algún otro momento nos sentamos y lo volvemos a hacer.
No, porque acuérdate que ahora vamos a crear otro nuevo show que es hablando 24 más. Pues bien, gente, hasta aquí este episodio de Hablando 24 Frames. Y como dice Gaby, cuando va a cerrar el programa, la vida. ¿Cómo es? No, dígalo usted, que usted es el que sabe. Usted
tengo
es el
que maestro, decir yo para cerrar esto.
Este es
toda vida es una historia. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Bye bye.